Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también está con nosotros, un martes más, Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico de Portugalete. Álvaro, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos a dialogar en los próximos minutos y hay un tema del que no nos podemos escapar. Nos gustaría huir de él, pero no podemos. Hablamos de la guerra, hablamos de Ucrania, hablamos de Rusia, hablamos de la comunidad internacional. Estas horas son de vértigo, de drama, de tragedia y no sabemos muy bien cómo puede terminar, aunque el daño humano ya está hecho, además del daño en infraestructuras. Xavi y Álvaro.
Sí, la verdad es que esto es un horror, es una auténtica sensación de angustia, ¿no? Ver nada más tan cerca y de esta manera tan cruel el ataque que están desarrollando las fuerzas invasoras en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, creo que debemos dar una respuesta a la sociedad en defensa de los derechos humanos, en defensa de una justicia social y en defensa de la paz. Es injustificable, porque no hay nada más importante que la vida y todo hay que negociarlo. Y este tipo de actuaciones, aparte de llevarnos a una situación de sufrimiento vano, gratuito y impuesto, joder, nos genera una sensación también de desequilibrio social, ¿no? Que ahora mismo con las armas que existen se puede llegar a un desgarro en Europa que es inimaginable. El otro día decía Vladimir Putin que tenía preparadas sus armas nucleares y yo me preguntaba, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Que acabar con el planeta? Porque empezar un toma y daca en armas nucleares es el fin ya de todas y de todos. Y me parece, bueno, una provocación y un sufrimiento humano que no tiene parangón. Yo creo que no va a tener parangón.
Yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece una situación a la vez de trágica y como irrealista, ¿no? O sea, algo totalmente irreal que yo pensaba que no iba a conocer. Hablando, mira, estos días en la residencia con los mayores, que realmente son la fuente de la experiencia, hablamos de, lógicamente, ¿no?, de esta actualidad y es que todos 100% coinciden los que han pasado a la guerra de la sinrazón de la misma, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, que en este caso me parece más duro, ¿no? Porque estoy con lo que decía Xavi, hablamos de guerra y no creo que sea justo, ¿no? Porque no es tan siquiera una guerra, es una invasión, pero vamos, que en los tiempos que corren, que vivamos algo así, tú has empezado el programa, Juanma, hablando de diálogo, precisamente creo que eso es lo que debería haber primado, porque en este momento, pero claro, para eso tienen que querer las dos partes. Y está más que visto que en este caso hablamos de una persona como es Putin, en el cual yo creo que no puede estar equilibrado. Algo no es que me parece tan anormal lo que estamos viviendo, tan escalofriante, tan desgarrador lo que están viviendo tantas y tantas familias. Las muertes, que una sola muerte ya es mucho, una sola muerte y viendo las imágenes, ¿no? Mira, las personas mayores, como os mencionaba, viendo algunas de las imágenes, ellos identificaban con lo que han vivido, pero vamos, que pones esas imágenes en blanco y negro y era lo que han vivido. O sea, es que parece mentira que en el 2022 estemos viendo esas tanques, esos misiles, esas explosiones entre civiles, discriminación ninguna. O sea, a mí me parece un auténtico desastre y que, pues como también argumentabas tú, Xavi, creo que en este caso la Unión Europea creo que le toca tomar parte y no vale solamente en este caso el que no están solos, sino realmente que esa ciudadanía acoger, arropar y tomar todas las medidas que sean posibles para sobre todo con el fin de parar esta barbarie, ¿no? Pero bueno, me parece una sinrazón.
Ha empezado de una manera. ¿Cómo puede terminar? no lo sabe nadie, absolutamente nadie. Son las consecuencias impredecibles.
Claro, es que encima es más preocupante, si cabe, porque Crimea, o sea, es al final, ante esta sinrazón, dices, ¿dónde puede llegar? Es que yo creo que es la gran pregunta que tenemos todos y todas, y que desgraciadamente, digo desgraciadamente, que se me entienda bien, digo desgraciadamente creo que toda la sensibilidad que se está mostrando también es porque hay parte de la población que lo visualizamos tan cerca. Es decir, claro, es que ¿dónde va a parar? ¿Cuál es el fin que está buscando? Porque ante algo que tenga razón, que luego lo puedas compartir o no, todavía dices, bueno, no lo comparto, pero entiendo lo que pretenden. Pero es que en este caso, ante una sin razón, dices que es Ucrania, luego Finlandia, Suecia, Europa, vale con eso, o lo que estaba planteando Xavi, que vamos, eso es algo que ya no estamos haciendo hipótesis, que ha sido tal cual. Ante las medidas tomadas a nivel económico, la reacción inmediata, ¿cuál ha sido? Bueno, pues igual es más que una guerra económica y ya tengo todo el armamento nuclear, pero ¿y dónde pones fin a esto? Porque el armamento nuclear, ¿qué nos supone? ¿Que acabamos con la civilización, con todo? No sé, a mí realmente es preocupante a la vez de asustar, ¿no? Asustar.
Sí, yo creo que de todas las maneras, poniendo el ojo en lo que sería la militarización del mundo, del planeta, hay que tener en cuenta que tenemos focos de guerra y cada vez más en diferentes países. Es decir, nos hemos ido habituando a la situación que están viviendo países como Siria o Irak o Libia. Estamos aceptando situaciones de injusticia y de vulneración permanente de los derechos humanos, como está pasando en Israel con 70 años ocupando los territorios palestinos, con la invasión de Cisjordania. Estamos aceptando situaciones de invasión en Crimea, por ejemplo. Sí. Es decir, que de alguna manera en estas situaciones no solo es un grito de paz. A mí me gustaría ejercer de inocente, de ingenuo, hasta de buenista y exigir la desmilitarización, porque no nos lleva a esto más que a un desgarro, a muertes, a una amenaza permanente. Yo soy más fuerte que tú, yo tengo más armas nucleares dispuestas que tú. Entonces esta locura, que es el tema del armamentismo, el militarismo, la OTAN, la Unión Soviética, nos va a llevar a un desastre. Lo que hay que intentar por parte de lo que sería la población es reivindicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la desmilitarización de los países, y no más OTAN y menos guerra, no. O sea, de alguna forma lo que tenemos que cambiar es la percepción, el paradigma de que vivimos en un mundo con una amenaza permanente de destrucción masiva. Y esto es insostenible. ¿Qué está pasando? Que lo hemos visto cerca, a 1.500 kilómetros de nuestra frontera. Que no lo hemos visto, que lo que ha pasado en Siria, que ha sido un desgarro, lo que está pasando en Jordania o en Palestina, perdón. Es increíble lo que ha pasado últimamente en Irak. Bueno, pues esto nos está pasando aquí cerca. Y claro, nos parece dolorosísimo, sí, pero debemos poner la mirada en lo que es la situación de la relación geoestratégica mundial, que está basada en parámetros militaristas.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? El ideal sería la, como bien dices, Xavi. Ahora, he de decir que no solo es que digas pecar de buenismo, sino que con lo que está sucediendo, los mensajes precisamente son todavía la respuesta es más militarización. O sea, como que la ante una amenaza como está pasando con Putin, el paso es totalmente opuesto y encima sale fortalecido este ámbito, o sea, lo que a mí me preocupa todavía más, porque comparto contigo, es que ¿a qué lleva el armamento nuclear, tanta militarización? Pues a esto, a lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es cierto que quien quiera aprovechar estas bazas es perfecto. Pues precisamente si no estuviésemos militarizados, ¿esto qué sería? Entonces, fortalecer, el ir alimentando, yo creo que esta bola, ¿no? Y a mí me parece que el problema es que hasta dónde, como nos formulabas, Juanma, ¿hasta dónde llega esto? ¿Dónde tiene fin esto? Yo deseo, ruego, rezo, pido que con estos diálogos que que decían que ayer se había iniciado, pues bueno, que se prosiga y que lleguen, no sé a qué entendimiento, pero por favor un entendimiento, porque lo que sí que creo que compartimos la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, es que queremos que pare esta barbarie, sea como sea, porque al final es la gente de a pie la que lo padece, la que lo vive, pero tanto a nivel militar, que se están matando, como luego las consecuencias que trae todo esto, toda la hambruna, toda la crisis económica, es que lo paga la misma población, ¿no? Es que no, de verdad que, yo insisto, a mí es algo que me genera una angustia que lo vivo francamente mal, la verdad.
Ayer hubo un encuentro al hilo de los comentarios vuestros, un primer diálogo, una primera escenificación de encuentro de las delegaciones rusa-ucraniana. No llegaron a ningún acuerdo cerrado, pero sí quedaron en seguir hablando. En otro punto, en la frontera de Polonia con Ucrania, han cambiado de escenario, pero también al hilo de lo que estáis comentando, lo que hay es una demostración de fuerza militar. Una de las imágenes de hoy es un convoy militar que parece que viene de imágenes de satélites estadounidenses, a un convoy de 40, algunas informaciones indican que de 60 kilómetros de convoy militar.
Eso es músculo militar.
Claro, es que eso es una demostración de fuerza, de que más pronto que tarde voy a hacerme con Kiev, con la capital, y voy a conseguir mis objetivos, que es derrocar el gobierno actual, poner un gobierno títere que esté bajo mi tutela y siga estando bajo mi tutela, que es un poco por donde va en principio, desde aquí y según vamos leyendo, porque nos estamos dando clases también de geopolítica. Hay una ciudad, Kharkov, que es una ciudad importante de Ucrania, que ha sufrido daños en infraestructuras civiles, se han condenado. Es de lo que deberían hablar, el nombre de la paz y no el nombre de la guerra.
Sí, porque ese tipo de demostraciones, bueno, primero de todo, yo no soy un estratega militar, no tengo ni idea, O sea, realmente no sé lo que supone todo ese ejercicio de demostración de la potencia militar rusa, pero sé que no está alineado con valores que yo defiendo, que son la aceptación cultural, la educación, el respeto al otro, los derechos humanos, la multilateralidad, el diálogo. Es decir, si no cambiamos ese tipo de valores, a mí estos diálogos no sé realmente el sentido que tienen, porque lo que están haciendo es y yo más fuerte, y yo tengo más cabezas nucleares, y son amenazas permanentes. Entonces, yo soy muy pesimista respecto a la resolución que pueda haber en cuanto a qué tipo de acuerdos con el diálogo, porque van a poner sobre la mesa la fuerza militar que tiene cada una de las partes. Y luego la respuesta que está empezando a dar Europa es también de un increscendo militar. Yo cada vez voy a, en vez de las famosas 3Ds de diplomacia, diálogo, disuasión, ahora estamos con, y yo pongo un armamento que es de respuesta inmediata, pongo tantos tanques, es decir, se están empezando a dar respuestas. Empezaron a dar respuestas económicas de corte de lo que sería la falta de inyección económica, sobre todo a las grandes fortunas y multinacionales rusas, y ahora están empezando a surtir de material militar. ¿Qué es necesario? No lo sé, pero ¿a dónde nos lleva? Sí que me lo imagino, a muertes y a sufrimiento por parte de la población ucraniana y rusa, no nos olvidemos, porque al final los que están pagando también son la población rusa, que está viendo una represión bestial por parte de este dictador.
Eso es, ¿no? Que lo estamos volcando todo o poniendo todo el acento en la población ucraniana, porque evidentemente es la que está siendo invadida por este lunático, pero es verdad que hay otra parte de población en la cual, a medida que te sales de las informaciones oficialistas, todo lo que nos está llegando es que la propia población, pues es que no nos es tan difícil imaginar, que aquí lo hemos vivido cuando nos hemos manifestado con los no a la guerra, independientemente de lo que nos contasen. Yo estoy convencido que su mayoría de la población rusa, igualmente, que lo que quiere es vivir en paz, tener un buen sistema de bienestar social, de vida, de calidad de vida, y todos estos parámetros con los mismos valores que compartías tú, Xavi, Es que creo que esos son la mayoría de la población y están y son completamente antagónicos con guerras, con armamento, con estrategias militares. Es que no le veo más más razonamiento que este mismo, ¿no? O como nos planteaban al final en este pulso hacia Rusia, hacia la Unión Europea. Yo lo que me pongo en el lugar de la población ucraniana en este momento es, pues lo que quiero es vivir en paz, vivir bien, con la mayor calidad de vida que se pueda dentro del país en el que estoy, y poco más. Es que, quiero decir, que sé que simplificarlo mucho, pero es que cuando luego decimos, bueno, pues es que el fin al final, lo que están buscando con el tema del territorio, desbancar a un gobierno, poner un gobierno títere. Sí, claro, son los fines que preveemos que tiene en este caso Putin. Que preveemos, digo, porque también se decía que hasta aquí no llegaban y en 4 días estamos hablando de la noticia que nos has comentado, Juanma, del convoy de 40, 60 kilómetros de músculo militar para la toma de Kiev. O sea, dices, es que hasta dónde vamos a llegar, no sé.
Vamos a cambiar de asunto porque Xavi, un día más, Álvaro, nos sigue hablando del dame un minuto de vida.
Estamos ya en cuenta atrás, ¿no? Estamos ya en la cuenta atrás, Xavi.
Que nos lo cuente Xavi.
Y ahora la vida más importante que nunca. Dada la situación en la que estamos con la muerte en el centro de la mesa, nosotros queremos hablar de vida solidaria, rebelde, inclusive y sostenible. Sí, terminó la recepción de vídeos de un minuto, se recibieron 104 vídeos, hubo una primera selección que hizo el comité organizador y se quedaron unos 36 vídeos, tanto de menores de 18 años como vídeos de Da un Minuto del premio grande. Y bueno, y hubo reunión de deliberación del jurado la pasada semana y el 10 de marzo presentaremos el acto de entrega de premios en la sala Multivox en EITV a las 8 de la noche. Va a haber una presentación de los 16 vídeos finalistas y la entrega de los 4 premios. Sí que es cierto que dadas las circunstancias, ya voy a reiterarlo, ya he dicho por todo el mundo, pero dadas las circunstancias de prepandemia, pospandemia, séptima, octava ola, bueno, pues solo va a poder asistir la gente directamente relacionada con los vídeos, es decir, autoridades, personas que han presentado vídeos o gente cercana, porque solo pueden acceder 70 personas. Normalmente en estos actos solíamos haber 350, 380 personas, pero en este caso va a ser un control absoluto, pero va a ser vía streaming. Entonces, bueno, hay un enlace que podrían verlo directamente desde ITV y, bueno, pues la gente que esté interesada puede acceder a ese enlace a la página web de Un Minuto de... Y, bueno, pues la próxima vez que vengamos por aquí, dentro de 3 semanas más o menos, pues intentamos traer a alguna de las personas ganadoras para que nos cuente qué es la vida para ellos en estos momentos de tanto drama, de tanta guerra, de tanta indignidad, de tanta tiranía, de tanta utilización de una violencia gratuita, vana y sangrienta. Hablaremos de vida, hablaremos de paz, hablaremos de amor y hablaremos de sostenibilidad y dignidad humana, ¿no? Vamos a retirar una serie de ideas, términos y conceptos de los micrófonos de la radio y vamos a hablar de cosas que nos enriquecen, nos hacen sonreír y nos hacen mejores personas. Da un minuto de vida.
Pues una pena que no podamos asistir, ¿no? Por lo que nos acontece. Yo, porque, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que en torno a Dame un Minuto se organiza una fiesta de la sensibilización, de la concienciación y como dice Xavi, ¿no? ¿Quién les iba a decir que desgraciadamente este tema sea tan actual? Vamos, tan actual que es que hasta futurista de lo que estamos viviendo, ¿no? De Dame un Minuto de vida en la que, bueno, pues población, creo que todos y todas, ¿no? Pero en este caso, una población muy, muy concreta, las circunstancias que le están tocando vivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como nos dice Xavi, a ver si nos facilita este enlace y podemos sumarnos, aunque sea en streaming, a poder participar, porque, bueno, Al igual que otros años, estoy convencido que va a ser una gala que nos toca nuestro corazoncito, que toca nuestras emociones, pues porque al final la gente en ese minuto se expresa en lo que entiende, ¿no? Por darme un minuto de vida, desde el respeto, la dignidad, los derechos humanos, ¿no? ¿Qué palabras tan sencillas de nombrar, pero tan complicado vemos que en el día a día, porque están continuamente vulnerándose los derechos de humanos? Y bueno, pues así que, dado un minuto, creo que en este momento, pues por lo menos que sea una pequeña lucecita de concienciación, esperanza, de sensibilidad, hacia donde debemos caminar.
Con lo que cuesta recuperar los derechos cuando se pierden y con lo bonito que es cuando se tienen y se aplican, ahora nos encontramos con una situación que nos vuelve hacia atrás, para volver a reivindicar, sin hacer demagogia, si de esto sacamos una enseñanza,
sí,
no sé qué enseñanza.
No, es evidente. Debemos ser conscientes de que en cualquier momento, dada la carga armamentística que tienen sobre todo los grandes países, China, Estados Unidos, Rusia, puede saltar cualquier conflicto y hacer una auténtica tragedia, porque y ya no es solo el hecho de que en este caso un sátrapa, un tirano como es Putin, declare la guerra e invada un territorio porque él considera que es de su propiedad, es alucinante eso, pero es así, sino porque hay un escalamiento en las relaciones vinculado al tema armamentístico que siempre nos va a llevar a la guerra y a la muerte. Y en tanto no cambiemos ese paradigma, van más las cosas para la humanidad.
Hay una cifra que está saliendo hoy. Las imágenes son el ejemplo de la realidad, pero hay una cifra que es 12 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania tras la invasión rusa. 12 millones de personas. Veníamos de una situación súper complicada cuando los países, no solamente, pero sí especialmente Europa, tenía que acoger a ciudadanos que huían de otras guerras, y está todavía muy reciente, hasta antes de ayer, y la crisis continúa, y ahora asistimos a otra oleada obligada por estos hechos, 12 millones de personas. ¿Cómo se puede coordinar eso? ¿Qué tiempo se necesita cuando estamos hablando de urgencias, cuando estamos hablando de familias, de niños, de niñas?
Que se unen a montones de millones de más desplazados que existen ahora mismo en el mundo, o sea, y de miles de personas refugiadas que están viniendo de otros países como de Siria o de África Austral. O sea, de alguna forma esto no es más que un reflejo de la situación geopolítica tan grave que estamos viviendo en estos momentos.
Y que estaría detrás de todo esto, porque algunos dicen, los expertos, es que quieren cambiar el orden mundial. Eso es geopolítica, geoestrategia.
Más poder. Nada más. Cambiar el orden mundial es hacer más desorden y ser yo más poderoso. Y amenazar con más cabezas nucleares. Es patético. Es que, de verdad, simplemente si lo piensas.
Es que cuando hemos empezado con la tertulia, ¿no? No sé si claramente he explicado, pero por mi parte, pero por ahí iba, ¿no? Que compartiendo lo que comentabas, Xavi, que es que lo que no tiene sentido es, porque solo lleva a los momentos que estamos viviendo, la continua dotación del músculo armamentístico por parte de determinadas potencias, ¿no? Y dices, joder, si es que lo normal sería ir desmilitarizando. Ese sería lo normal, entre otras cosas porque, dices, no para no llegar a escenarios como los que estamos, pero es que lejos de esta realidad, estamos en la realidad de todavía mayor dotación para yo tener más que el otro, porque si no serán situaciones como ahora en la que mira tú, ¿no?, este despropósito, y se hacen las comparativas, sin ir más lejos, llevamos 3-4 días, que más que menos sabemos con qué potencial cuenta Rusia, con cuál cuenta Ucrania, con cuál Estados Unidos, o sea, y es esas comparativas continuas de quien más tiene, es quien más amenaza tiene con lo que más poder le da. O sea, ese es el lugar de precisamente coger desde el propio lenguaje ya antagónico a todo esto, ¿no?, de belicista, de quien más tiene, de ese músculo, sino. Pero bueno, yo confío que que de, como decís, ¿no? Que algún aprendizaje realizamos. Si bien es cierto que cada vez de cuando suceden catástrofes así, creo que lejos de que el aprendizaje sea conforme a los valores que creo que estamos defendiendo, si se den precisamente lo opuesto. Pero bueno.
Vamos cerrando este tiempo de diálogos. Nos gustaría acabar con palabras bonitas. Así, de forma improvisada, tenemos palabras bonitas para despedir este tiempo de diálogos, Xavi y también Álvaro.
Pues mira, yo sí quiero quedarme como con lo difícil que es sacar nada positivo de todo esto, es con la solidaridad ciudadana de las personas que creo que en su mayoría empatizar con lo que pueden estar viviendo en las tragedias familiares y yo creo que sí que se está volcando en esa sensibilidad, en esas, como hemos podido ver el otro día también con la manifestación, en no a esa invasión, no a esa guerra, no a la vulneración de los derechos. Yo creo que en eso sí que consiguen que la población hagamos piña y solidaridad, ¿no? Y bueno, y añadida con esa necesidad de ayuda humanitaria que creo que cada uno y cada una, en función de nuestras circunstancias, pues también podamos apoyar de la manera pues que cada uno considere más acorde al momento que viva, pero para estas personas que están necesitando ser acogidas, que van a precisar de múltiples ayudas, y bueno, ya como desde Cáritas y otras organizaciones ya se han articulado puntos en los que si se puede y se quiere se pueda colaborar, ¿no?
Vale, muy bien. ¿Y Xavi?
No, simplemente quiero comentar que siempre tendremos la voluntad de que somos más las personas que defendemos la paz y los derechos humanos, y somos más las personas que queremos un planeta más justo. O sea, que no nos achiquemos, reivindiquemos la paz.
Xavi Anúcita, desde UNESCO Echea, muchas gracias y muy buenas tardes.
Es que ricasco, Juan.
Y también Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espáldico. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que ricasco soy. Agur.